desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Los países europeos priorizan mantener las escuelas abiertas pese a las cifras récord de contagios con la variante Omicron. Estados Unidos superó los 4 millones de casos de coronavirus en una semana, pero las vacunas evitan que haya récord de muertes. La prohibición de exportar carbón de Indonesia al extranjero no impactará en la inversión. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Los países europeos priorizan mantener las escuelas abiertas pese a las cifras récord de contagios con la variante Omicron. El Reino Unido, Italia, Grecia y Suecia, entre otros, continuarán con la enseñanza presencial con test semanales y protocolos para reducir el riesgo de infecciones en las aulas. Pese al avance de la variante Omicron de coronavirus, los países europeos tienen decidido seguir adelante con las clases presenciales en los colegios, con pruebas semanales, el uso de mascarillas y el respeto al distanciamiento social. El gobierno británico encaró esta semana la vuelta a los colegios tras el descanso navideño con la introducción en Inglaterra del uso de mascarillas a los alumnos de secundaria y dando prioridad a las clases presenciales y acceso online a aquellos alumnos confinados por el COVID-19. En un momento en que los contagios diarios no parecen bajar de 200.000 en el conjunto del país, el Reino Unido prevé que en las próximas semanas se produzca un significativo repunte en el número de bajas de sus docentes por culpa de la variante Omicron, según alertan desde el Ministerio de Educación, así informado por la agencia de noticias EFE, citado por infobae.com 7 de enero. La siguiente noticia de Brasil. Brasil anuncia primera muerte de Omicron. Brasil anunció la primera muerte de COVID-19 Omicron en la ciudad de Aparecida de Goiânia, en el estado de Goiânia, el jueves 6 de enero, hora local. Las autoridades locales informaron que la víctima era un hombre de 68 años con antecedentes de presión arterial alta. También sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y está siendo tratado en un hospital local. El paciente es un contacto de un caso confirmado de Omicron y ha sido inyectado con el COVID-19 vacuna 3 veces. La Secretaría de la Salud Local afirmó que la muerte ocurrió 10 días después de que las autoridades anunciaran la transmisión de la comunidad Omicron en la ciudad. Según datos del Ministerio de Salud, Brasil registró un total de 22,38 millones de casos y 619,641 muertes de COVID-19. A continuación, la noticia de Perú. Fuerte temblor de 5.6 grados se registró esta semana en Lima y Callao. Un fuerte temblor alarmó a limeños y tuvo un epicentro a 19 kilómetros al noreste de la capital e hizo que todos salgan corriendo a las calles. Un fuerte sismo alarmó a los limeños minutos después de las 5:27 a.m. de la mañana de este viernes 7 de enero. Según datos oficiales del IGP, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.6 grados y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al noreste de la capital. El reporte del Instituto Geofísico de Perú indica que el temblor tuvo una intensidad de quinto a sexto y una profundidad de 116 kilómetros, por lo que miles de personas, al sentir el movimiento telúrico, salieron corriendo a las calles para ponerse a buen recaudo. Esta madrugada también hubo dos temblores de mediana intensidad en las regiones de Amazonas y Tacna. El primero se dio en la ciudad heroica, donde se registró un sismo de 4.3 grados y su epicentro se ubicó a 18 kilómetros al este de Tarata, con una profundidad de 12 kilómetros. Ahora toca la noticia de la zona América. Estados Unidos superó los 4 millones de casos de coronavirus en una semana, pero las vacunas evitan que haya récord de muertes. En la última semana, Estados Unidos vio un aumento récord de casos de coronavirus con 4 millones nuevos contagios, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Precisamente, el pasado lunes, el país reportó 1.171.378 casos, la cifra máxima diaria desde el inicio de la pandemia. El promedio diario en 7 días hasta el 5 de enero era de 586.391 contagios. En lo que respecta al número de muertes, se registraron 8.795 muertes en la última semana, lejos del récord de principios de 2021, cuando entre el 10 y el 16 de enero se informaron 23.415. Pese a las cifras récord, provocada en gran parte por la variante Omicron del coronavirus, desde la Universidad de California en San Francisco, los científicos tienen pronósticos alentadores. El país estará en buenas condiciones, inclusive en condiciones muy buenas, en las próximas 6 u 8 semanas, decía confiado el doctor Bob Watcher, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California, quien aclaraba que cree que Estados Unidos podría estar saliendo de la pandemia para fines de febrero o marzo, si es que nos surge una nueva variante del virus. Las últimas tres noticias son de Indonesia. La prohibición de exportar carbón de Indonesia al extranjero no impactará en la inversión. Ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, asegura que la prohibición de las exportaciones de carbón no tendrá un impacto significativo en el clima de inversión de Indonesia. Bahlil dijo esto después de una conferencia de prensa en Yakarta el viernes. Bahlil explicó que la política se tomó para que se pueda cumplir la obligación del mercado interno para el carbón. Esto tendrá un gran impacto en el suministro de electricidad nacional. Como ex empresario, Bahlil espera que los empresarios de carbón muestren nacionalismo al Estado. Bahlil también alienta a las empresas de carbón a cumplir con sus obligaciones de DMO. La razón es que todavía hay muchas empresas que no han cumplido con la DMO. Bahlil agregó, continúa comunicándose con el ministro de Energía y Recursos Minerales con respecto a este problema. Cree que el gobierno también es responsable de encontrar la mejor solución. El gobierno también presta atención a las aspiraciones de otros partidos, incluidos otros países, en materia de que, según Bahlil, tan pronto como satisfagan las necesidades internas, Indonesia podrá exportar carbón nuevamente. La siguiente noticia: Indonesia desarrolla hierbas, reduce las drogas importadas. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, afirmó que su partido desarrollará la producción de medicamentos a base de hierbas para minimizar las medicinas importadas. Indofarma se confirma que está a favor de las hierbas. Así lo dijo Erick Thohir durante su visita a Batam viernes. Según él, Indonesia tiene un gran potencial en la industria de las hierbas, con suelo fértil, agua y abundante luz solar. Afirmó, si se construye la industria de las hierbas, podrá suprimir la importación de materias primas medicinales. En el sector de la salud, además de incentivar la industria de la medicina herbaria, también une a los hospitales estatales. Hasta ahora, muchas empresas estatales tienen sus propios hospitales separados, incluidos Pertamina, Pelindo y PTPN. Así que ahora los hospitales están unificados. Hay al menos 73 hospitales. La capacidad total de camas es de casi 7.000, la más grande de Indonesia. El hospital se convierte en un ecosistema. La última noticia de Indonesia. La Asamblea Consultiva Popular, MPR, por sus siglas en indonesio, respalda política de prohibición de visitas extranjeras de 14 países. El presidente del MPR, Bambang Susatyo, apoya la política del gobierno de estipular la prohibición de visitas de ciudadanos extranjeros de 14 países en base a la circular del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19 número 1 de 2022. La política es que paso para prevenir la transmisión de la variante Omicron de COVID-19, que continúa mostrando una tendencia al alza en varios países, incluida Indonesia. Esto dijo Bambang Susatyo en su declaración en Jakarta viernes. Circular del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 número 1 de 2022 sobre protocolos sanitarios para viajes al exterior durante la pandemia del COVID-19. El presidente del MPR solicitó al gobierno, en especial al Ministerio de Salud y al Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinarse para poder transmitir una explicación detallada de la política al público. Según él, la socialización fue especialmente para los extranjeros que querían visitar Indonesia con respecto a la prohibición de entrada temporal para extranjeros de 14 países, claramente artículo por artículo. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Música.
oyentes, las noticias de Indonesia hoy vienen de Badung, Bali, Cianjur, Jawa Occidental y Garut, Jawa Occidental. Las primeras noticias llegaron desde Bali. El gestor del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai de Bali atiende a 406.682 pasajeros durante los periodos de Navidad de 2021 y Año Nuevo 2022. Según datos del periodo 17 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022, se ha producido un aumento en el número de pasajeros nacionales llegadas y salidas en alrededor de 56,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto dijo el gerente general del Aeropuerto Internacional PT Angkasa Pura I I Gusti Ngurah Rai Bali, Heri Sikado, en Regencia de Badung jueves. Heri Sikado reveló, este logro es el resultado de la cooperación y sinergia de toda la comunidad en el aeropuerto y su partido son optimistas de que el nivel de visitas de 2022 seguirá aumentando. La próxima noticia viene de Cianjur, Jawa Occidental. El gobierno del distrito Regencia de Cianjur, Jawa Occidental, abre oportunidades para 10.000 madres solteras en Cianjur para desarrollar varios negocios. Este programa tiene como objetivo que las madres solteras aún puedan financiar sus vidas, especialmente en la provisión de una educación adecuada para sus hijos. Así lo dijo el regente de Cianjur, Herman Suherman, luego de asistir a un programa de entrevistas el jueves pasado. Herman dijo, su partido empoderará a las madres solteras para que se puedan garantizar la economía familiar. Uno de ellos es a través de la capacitación y brindar asistencia de capital comercial. Después de recibir la capacitación, se espera que se conviertan en nuevos empresarios y produzcan productos superiores para que no caigan en actividades negativas o elijan convertirse en trabajadores emigrantes en el extranjero. Su partido también preparará un mercado para micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, partiendo del mercado local al mercado nacional. Las últimas noticias provienen de Garut, Jawa Occidental. El gobernador de Jawa Occidental, Ridwan Kamil, visitó la Unidad de Servicios de Desarrollo de la Industria del Cuero, administrada por el Servicio de Industria y Comercio de Jawa Occidental, en Sucastre, Regencia de Garut. En esa ocasión, invitó a los actores de la industria del cuero en Regencia de Garut a subir de nivel para atraer a un mercado público más amplio. En su declaración oficial viernes, Ridwan Kamil dijo, los actores de la industria deben comenzar a utilizar la tecnología de la información como herramienta de marketing. Ridwan Kamil reveló que con la ayuda de la digitalización de las técnicas de marketing, se cree que pueden mover las ruedas de la economía que fue lento debido a la pandemia de COVID-19. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Obed Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, comenzamos el programa Hoy en la Historia con el 8 de enero de 1912. Se fundó el Partido del Congreso Nacional Africano. El Partido Congreso Nacional Africano, ANC, es un partido político sudafricano de centro izquierda fundado el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein. El partido tiene como objetivo proteger los derechos de la mayoría negra. El ANC es el único partido que ha gobernado Sudáfrica desde 1994. El apoyo a este partido se redujo en las elecciones de 1999, pero recuperó el apoyo en las próximas elecciones de 2004. Cambiamos ahora al 8 de enero de 1983, nacimiento de Kim Jong-un. Kim Jong-un es el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, o mejor conocido como Corea del Norte. Es hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung. Ambos son líderes supremos de Corea del Norte. Kim Jong-un nació el 8 de enero de 1983. Kim Jong-un fue declarado oficialmente líder supremo de Corea del Norte después del funeral de estado de su padre Kim Jong-il el 28 de diciembre de 2011. Terminamos hoy en la historia con el 8 de enero de 1996. Operación para liberar rehenes en Mapenduma, Papúa. La operación de liberación de rehenes de Mapenduma es una operación militar de Indonesia para liberar a los investigadores de la expedición Lorenz 95 que fueron tomados como rehenes por la Organización de Papúa Libre en Mapenduma, en la provincia de Irian Jaya, que ahora se conoce como Papúa. Esta operación se compone principalmente de miembros de COPASUS. Esta operación comenzó el 8 de enero de 1996, que el incidente de los rehenes fue denunciado, dirigido por el comandante general de COPASUS, Brigadier General Prabowo Subianto. Esta operación terminó el 9 de mayo de 1996, después de la redada de COPASUS en la sede de OPM en el pueblo de Gaselama, Mimika. Durante esta redada, 2 de los 11 rehenes fueron encontrados muertos. Así, hoy en la historia, que cuenta 3 eventos importantes de un día como hoy, el 8 de enero.
Satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba bertegur sapa, karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu, selalu hantuiku. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy se titula: El gobierno revoca miles de permisos comerciales de minería, silvicultura y plantaciones. El gobierno de Indonesia revocó miles de permisos comerciales en los sectores de minería, silvicultura y plantaciones porque no estaban de acuerdo con la designación original. Esto fue anunciado por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor a través del canal de YouTube de la secretaria presidencial el jueves 6 de enero. El presidente anunció que había revocado 2.078 permisos a empresas mineras y mineras de carbón porque nunca han presentado un plan de trabajo y no se han hecho durante años. El presidente explicó que el gobierno también había revocado 192 permisos del sector forestal que cubren un área de más de 3 millones de hectáreas. Estos permisos fueron revocados porque no estaban activos o no hicieron un plan de trabajo y fueron descuidados. Derechos de cultivo para plantaciones que cubren un área de más de 34 mil hectáreas propiedad del gobierno. También se han revocado 36 personas jurídicas por negligencia. El presidente dijo: el abandono de tierras hace que el uso de los recursos naturales sea rehén para mejorar el bienestar de la gente. Enfatizó: permisos mineros, forestales y el uso del suelo estatal siguen siendo evaluados a fondo. Licencias que no se ejecutan, improductivas, transferidas a terceros y las que no se ajusten a la designación y el reglamento serán revocadas. Según el presidente, mejoramiento y el control de licencias comerciales es parte integral de mejorar la gobernanza de permisos mineros, forestales y otros permisos. El presidente agregó: el gobierno continúa realizando mejoras al proporcionar instalaciones de licencias comerciales transparentes y responsables. Pero los permisos que no se usan indebidamente definitivamente serán revocados. El presidente dijo: el gobierno continúa mejorando la gestión de los recursos naturales para que haya igualdad, transparencia y justo para corregir la desigualdad, la injusticia y el daño natural. Además, explicó el presidente, Indonesia está abierta a inversores creíbles que tengan un buen historial y reputación y tengan el compromiso de contribuir al bienestar de las personas y preservar naturaleza. Al transmitir esto, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, ministro de Planificación Agraria y Territorial, jefe de la Agencia Nacional de Tierras, Sofian Jalil, ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, y el ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia. Esa es toda de mi Indonesia.
Curi hatiku, curi hatiku. Baru kali ini aku rasa di hati ada yang berbeda. Kau buat hariku penuh warna, yeah, hingga pelangi tak bermakna. Kau yang terindah, meski bukan yang pertama. Sampai kapan
ku tunggu cintamu untukku.
Kau aku
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, Sumatra Occidental es una de las provincias de Indonesia que tiene belleza natural y hermosas playas. Además, el oeste de Sumatra también es rico y tiene una variedad de especialidades regionales únicas. Una de las especialidades culinarias es el área de la ciudad de Pariaman, es decir, nasi sala. Nasi sala es pescado frito con harina servido con arroz y salsa de chile. La palabra sala se define como frito. El sello distintivo del frito denominado sala es la masa de harina envuelta en carne de pescado. El sabroso sabor de la sala porque usa harina de arroz y la adición de hojas de cúrcuma en rodajas hace que el sabor sea aún más delicioso, especialmente cuando se come con sambalado tanak o salsa de chile rojo hecha de chiles rojos molidos y luego cocida. Oyentes, según la historia, anteriormente en la costa de Pariaman, nasi sala era comida para que los pescadores se llevaran todos los días para pescar. Esta sala de pescado frito se suele servir con arroz y el arroz se envuelve en hojas de plátano del tamaño de un puño, elaborado en una forma pequeña y única, llamada nasi sala. Nasi sala tiene un aroma distintivo. Oyentes, la sala servida consta de dos versiones. La primera versión utiliza pescado y todavía está entero. El pescado utilizado es la cabaya, en Pariaman se llama pescado gembulo. Por lo general, este tipo de pescado se usa más a menudo como guarnición con arroz. La otra versión, la carne de pescado que ha sido triturada, se envuelve con una mezcla de harina que se ha agregado en especias. Luego se forma en bolas como albóndigas y luego se fríe. Por lo general, esto es para bocadillos. Para eliminar la curiosidad de nasi sala, si está visitando Sumatra Occidental Pariaman, encuentre por favor tiempo para degustar de nasi sala, que es más abundante y fácil de encontrar, especialmente en los lugares para comer a lo largo de la costa de Gandoria. Esta es la belleza de Indonesia, esta es la voz de Indonesia.
Baby, sing mad, I want you to be my husband, kiss you my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues. So now I baby, take my hand. Take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand. I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you.
Indonesia.
Oyentes, el programa de las misceláneas de hoy presenta estudiantes de ITS Innovan Iman, robot destructor de basura oceánica. Los desechos plásticos en las aguas y mar de Indonesia son un problema grave y se necesita un nuevo avance para superar este problema. Al ver esto, el equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November, ITS por sus siglas en indonesio, propuso una innovación de robot automático que combina la tecnología de superfluidos y el Internet de las Cosas, IoT, titulado Integrated Machinery Plastic Waste Cleanser, IMAN, como un nuevo método para combatir los desechos plásticos en el océano. Farhan Fadurrahman, el líder del equipo, explicó: IMAN es un robot para encontrar y destruir desechos plásticos en el océano, diseñado para ser integrado por IoT. IMAN puede facilitar la descomposición de los desechos plásticos sin tener que ser recolectados y trasladados a otro lugar. IMAN está equipado con un procesamiento de cámara que es útil para encontrar e identificar tipos de desechos cuando se opera en el océano. Cuando se detecta un objeto extraño como desperdicio plástico, la boca del robot se abrirá automáticamente y el robot traerá los desperdicios para su posterior procesamiento. Luego, los desechos pasarán a un tubo especial y se descompondrán o destruirán. El proceso de descomposición se lleva a cabo a una temperatura de 373 grados centígrados para que los residuos plásticos se descompongan de inmediato. Algunos desechos plásticos dejarán un residuo, pero se pueden utilizar como plástico reciclado. Este robot también utiliza paneles solares como suministro de energía eléctrica. Farhan explicó que el propio IMAN puede durar hasta 8 horas de funcionamiento dependiendo de la intensidad del procesamiento de residuos plásticos que se lleve a cabo. Así son las misceláneas de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentaremos una canción cronchón titulada Bunga Sakura, flor de cerezo cantada por Sundari Sukocho. La canción cronchón Bunga Sakura, la flor de cerezo, cuenta la belleza y la hermosura de las flores de cerezo que pueden crecer tanto en áreas montañosas como en áreas urbanas en su país de origen, Japón. Las plantas de sakura en realidad no solo crecen en Japón, sino que también crecen en otras partes del mundo como Australia, Europa, América y Asia, incluso en varias áreas de Indonesia. Muy bien, oyentes, esta es Sundari Sukocho con la canción Bunga Sakura, la flor de cerezo, cantada por Sundari Sukocho. ¡Feliz escucha!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.